Javier,
muchas gracias al equipazo de la COPE por acompañarnos.
Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los bomberos siguen trabajando en el edificio calcinado de Valencia. La prioridad es enfriarlo para acceder cuanto antes a su interior. Los datos provisionales que nos deja esta tragedia son 4 muertos y entre 9 y 15 desaparecidos. Junto a ese edificio, en la avenida Maestro Rodrigo, sigue nuestra compañera Pilar Cisneros. Pilar.
Hola, Pilar, justo enfrente de este edificio, ahora lo puedo ver al completo, toda la fachada principal, efectivamente totalmente arrasado por el incendio, y que se nota que sigue saliendo humo, no mucho, pero por ejemplo, por una de las claraboyas de los dos edificios, el más bajo, el de los 10, sigue saliendo humo, se ve, y los bomberos efectivamente siguen trabajando para intentar, en la medida de lo posible y lo más rápidamente que se pueda, pues enfriar todo el edificio. Es un barrio este del Campanar herido en esta mañana soleada en Valencia, aunque de nuevo muy ventosa. Este viento nos trae además el olor a quemado, que lo inunda absolutamente todo, y también a las muchas personas que se están acercando hasta aquí, muchos curiosos con cara muy seria, muy triste, que aprovechan también para hacer fotos al edificio, y muchos vecinos también que se están concentrando, que están llegando a lo largo de la mañana, que se abrazan cuando se encuentran, que lloran, que están muy afectados, como por ejemplo Belén, con la que he podido hablar hace un momento.
Tenemos una vecina que tiene su marido tetrapléjico en el hospital, y esa persona sí que necesitamos saber qué bombero es. Gracias a ese bombero está vivo. Y bueno, todo el protagonismo lo tiene Julián, nuestro conserje, que fue puerta por puerta salvando gente. Y hasta lo hemos perdido todo, no hay más que decir.
Bueno, pues Belén estaba muy, muy afectada, no parada de llorar, como tantos otros vecinos. Muchos se han quedado, la mayoría, todos, con lo puesto es con la ropa, por ejemplo, del gimnasio, en chándal, como estaba Rafa y otros muchos vecinos. Este es el ambiente que se respira a esta hora en Valencia.
Y vecinos, Pilar, que citan a Julián, el portero que, como contaba Belén hace un momento, pues fue puerta por puerta, jugándose también su propia vida, avisando a todos los vecinos de que las llamas estaban ya devorando el edificio. Julián, que piensan todos que es, desde luego, su ángel de la guarda. En Herrera en COPE seguimos recogiendo los testimonios de algunos de esos vecinos que han vivido de cerca esta tragedia. Por ejemplo, Mariano nos ha contado cómo el fuego se propagó rápidamente, en cuestión de minutos.
El viento nos tiraba al suelo de la velocidad que tenía, y en apenas 2 minutos aquello ya era una bola de fuego imparable. Fue un auténtico espectáculo, muy desgraciado verlo en primera persona y sentir lo que estaba viviéndose allí, y estábamos en el edificio al lado de nosotros.
Y más cosas. La presunta trama de las mascarillas durante lo peor de la pandemia erosiona la confianza del Partido Socialista en sus filas. Asumen que la presión sobre Pedro Sánchez va a dispararse una vez que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha levantado el secreto de sumario. Ricardo Rodríguez.
Los socialistas se sienten en el alambre por un golpe que puede desgastar aún más al propio Pedro Sánchez, tanto por la cercanía de Koldo García con José Luis Ábalos, como por las ramificaciones de una presunta trama que alcanza a distintos ministerios y comunidades autónomas gobernadas por el PSOE durante la pandemia. Las próximas horas pueden ser decisivas ante la letra pequeña del sumario, porque la Moncloa ha ordenado hasta ahora un claro repliegue en no dar pasos en falso, pero esa prudencia del aparato del poder es discutida en sectores. Hay quienes defienden que al menos Ábalos debía haber sido llamado a ofrecer explicaciones internas ante la cúpula de la organización. Toda vez le atribuyen al menos una responsabilidad invigilando sobre aquel que fuera un estrechísimo colaborador. No lo han considerado así al más alto nivel. Ahora bien, cuando deban tomarse decisiones, sostienen, se ejecutarán.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Liga se une a las condolencias por las víctimas del incendio de Valencia. La jornada de este fin de semana podría verse afectada, Bruno Casar.
No es ajeno el fútbol español a esta tragedia. Todos los equipos están expresando mediante comunicados oficiales sus condolencias con las víctimas, y en lo deportivo la noticia, lógicamente, pasa por el Valencia y el Levante. Hugo Ballester.
Valencia está de luto, y es por ello que los dos clubes de fútbol más importantes de la ciudad han solicitado a la Liga el aplazamiento de sus compromisos para mañana sábado ante Granada y Andorra, respectivamente, que también se han sumado a esta solicitud. Además, el Valencia también ha solicitado a la Federación aplazar la jornada de fútbol base, mientras que el Levante ha suspendido la rueda de prensa prevista para este mediodía por su entrenador.
Gracias, Hugo. Jornada de Liga que va a arrancar esta noche a las 9. Real Sociedad, Villarreal, el submarino amarillo, que en una hora va a conocer a su rival para los octavos de semifinal de la Europa League. Ese partido será a la misma hora que el España-Países Bajos, semifinal de la Final Four de la Liga de las Naciones Femenina, donde las de Montse Tomé, que ha descartado para el encuentro a Alexia Putellas y Tere Abelleira, se juegan un billete para los Juegos Olímpicos. Y en Fórmula 1 tenemos en marcha el tercer día de test oficiales con Carlos Sainz en pista, que está marcando el mejor tiempo de la sesión.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este viernes 23 de febrero, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Comenzamos con el caso de Koldo García, el asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio. El magistrado que investiga la causa ha levantado el secreto sumarial. Ha trascendido que el exresponsable del Ministerio y secretario de Organización del Partido Socialista fue la persona que directamente recomendó al Gobierno de Canarias el proveedor de mascarillas del que Koldo García presuntamente cobraba comisiones ilegales. El eurodiputado del Partido Popular, Gabriel Mato, cree que Pedro Sánchez debe dar explicaciones sobre el que era su mano derecha en el Partido Socialista como secretario de organización. También te cuento que en las últimas horas se han localizado 3 pateras con 101 personas a bordo en aguas próximas a Canarias. Sigue Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Ha llegado el viernes por fin. Poco a poco se va cerrando el cerco en torno al exministro de Transporte, exsecretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, por las presuntas mordidas de su mano derecha en la venta de mascarillas a la administración pública. Conocemos detalles a cuentagotas. El último es, digamos, clarificado. Como saben, la empresa investigada vendió material sanitario al gobierno de Canarias, que lo compró por indicaciones de Ábalos. Y esto en mi tierra tiene pinta de tráfico de influencias. Y aunque no lo sea, que un ministro anime a un presidente del gobierno del mismo partido que adquiera mascarillas a la empresa de su mano derecha, buena pinta no tiene. Y que esta empresa sea creada ad hoc para vender mascarillas con unos resultados de más de 50 millones de euros, sospechoso es. Y si finalmente se demuestra que José Luis Ábalos tenía constancia de estos negocios turbios de su mano derecha, el próximo salto será el actual presidente del gobierno, que recuerden, cesó a Ábalos de forma inesperada. Y tú te preguntas, ¿si la trama canaria? ¿Sabía el presidente Torres de estos negocios turbios? Pues miren, puede ser que no, posiblemente no. Pero comprar casi 7 millones de euros a una empresa muy cercana a tu partido, hombre, bonito no queda. Seguiremos informando. Otro chispazo, el carnaval capitalino. Deseamos dejar de hablar de estas fiestas que hace casi una semana finalizaron, pero es que no nos deja. Hoy hemos conocido que la reconciliación de Manny Manuel nos costó 76.000 euros. Es cierto que no solo participó en la gala drag, pero es un pastizal. También ofreció un concierto al día siguiente. Si a esto le sumamos los casi 400.000 euros que costó la actuación Manuel Turizo, y que en la gala de la reina los 3 representantes del ayuntamiento tuvieron 9 escoltas, la verdad es que el resultado puede ser discutible. Si a esto le unimos los problemas de dispositivo de seguridad, movilidad, las molestias a los vecinos y el fiasco de los drones en la quema de la sardina, pues dime tú el resultado. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Les acompañamos hasta las 12 del mediodía. Pepillo en la realización. Les habla encantado de la vida. 23 de febrero, Javier Benítez. Temazo del día. Tema del 81, cantado a dúo entre Freddie Mercury y David Bowie. La única colaboración juntos calificada como monstruosa canción de rock, increíblemente poderosa y conmovedora. Anima a mover el cuerpo, ¿eh? El tema surgió de una improvisación. Esto de las improvisaciones es más habitual de lo que imaginas entre Queen y David Bowie en los estudios de la banda en Suiza. Número uno en prácticamente todo el mundo. Siempre es buen momento para paladear este clásico, el Under Pressure. Tomorrow, 10 minutos, venga, vamos al tiempo, que hay cosas que contar. Cuidado, ojo al viento en Gran Canaria, estamos en aviso amarillo, zonas altas, especialmente en Tejeda. Ahí las rachas pueden superar incluso los 70 kilómetros hora. También tendremos fenómenos costeros adversos, ¿no? Como para coger el ferry y irse a Tenerife o a Lanzarote. Madre mía. En cuanto al cielo, pues lo vemos nuboso. Parece que va a llover, pero no, no va a llover. No se prevé lluvia, salvo algo pues muy débil, ocasional, en forma de llovizna. En cuanto a las temperaturas, pues se ha notado una bajada. Va a ser notable en medianías y zonas altas, ¿eh? Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos, bueno, lo típico, 19 grados. En la Laguna de Valle Seco, fresquito ahí, 15 grados. En el Monumento Natural Roque Nublo, uno o menos, 14 graditos. En Pasito Blanco, sur de Gran Canaria, algo más de calor, pero no mucho, ¿eh? 21 grados. Y en Moya, 16. Son las 10, 11 minutos. Enseguida echamos un vistazo a las presas de Gran Canaria, que ya les digo, no están tan bien como nos gustaría.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. All fails and mistakes. Streets are blue.
Los agricultores, ganaderos también, sobre todo agricultores, se quejan de que no llueve, y es cierto, es que no llueve, se quejan de la sequía. Tengo por aquí el volumen de presas de Gran Canaria, febrero de 2024, y las cosas como son, es para echarse a llorar, ¿eh? Así, grosso modo. Chira está a tan solo el 4%. Estamos hablando de unos 5.640.000 metros cúbicos y tiene 252.000, ¿no? Hay algunas que están secas. Soria, que es la mayor, con 12 millones de metros cúbicos, está seca. Tiene un 0%. Tiene un volumen de 54.320, que es considerado como seco. Pero Fataga también está seca. Hay otras que están al 12%. 51% Gambuesa. Bueno, está mal. El Mulato, 40%. O sea, son datos críticos, ¿eh? A esta hora de la mañana vamos a saludar al jefe de sección de presas del Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria, José Carlos Cabrera. José Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
La situación de las presas y embalses pintan bastos, ¿no? Es decir, están casi bajo mínimos, una situación que, aunque parece que es nueva, no lo es, José Carlos.
Bueno, realmente, como bien dices, pintan bastos y dependiendo de la cuenca de la que hablemos, pues la situación es una o es otra, porque claro, la orografía de la isla no nos permite tener todos los embalses interconectados, y bueno, cuando falla el agua en una cuenca, pues no vamos a poder, o por un tema de alturas no podemos suplir el agua de otras cuencas. Uh-huh. Tenemos presas vacías como es Fataga y es Soria. Tenemos presas donde el volumen de agua nos ha permitido mantener las dotaciones que desde 2017-2018 estamos dando a los agricultores, y tenemos presas como la de Kira, que realmente hemos tenido que disminuir al 50%, o sea, este año, los regantes de Kira, le hemos tenido que dar la mitad o un poco menos de la mitad del agua que habitualmente ellos venían consumiendo, o históricamente ellos venían consumiendo. Y si no llueve, pues con ese volumen de agua que hemos repartido, la presa, pues pasando el verano, o a lo mejor no llega el verano, se seca.
¿Se seca quiere decir que se queda al 0%, como tenemos Soria y Fataga?
Sí. Vamos a ver, es que no hay forma de suplir, por la altura a la que se encuentra, no hay manera en estos momentos de suplir el déficit de agua que tiene la presa. Bueno, nosotros, nuestra esperanza y todo el esfuerzo que están haciendo los directivos del organismo, pues están encaminados a acelerar, no sé, de alguna manera a poner en servicio el salto Girasoria, ¿no? Claro. Que es el que sí abastecería de agua esa presa, que está en una cota, en la cota 900. Claro, nosotros con el agua industrial llegamos hasta la cota 350, 400, pero toda la agricultura y todo lo que hay en las medianías por encima de esa cota, nosotros no llegamos con agua
claro, industrial. Pero para el salto de Chira todavía quedan algunos años. Estamos hablando de la presa de Chira, que es la mayor de Gran Canaria, tiene una capacidad máxima de unos 5.640.000 metros cúbicos aproximadamente. Ahora estamos pues en unos 252.000, fíjense ustedes. ¿Sería la primera vez que se seca la presa de Chira o no? ¿Haya ocurrido en épocas anteriores, José Carlos?
No, ya, vamos a ver, esta situación yo no la viví, porque la verdad que yo la situación de que yo llevo ya casi 20 años aquí en el organismo, yo la situación más grave que he visto es la que estamos viviendo en estos momentos. Ya hubo una época, porque el anterior compañero en esta plaza anteriormente, sí me comentó que hubo momentos en los que para poder, se secó la presa hasta el punto de que se colocaron bombas sumergibles para poder sacar la poca agua que ya no salía por las tomas de salida de la presa. Mía. No recuerdo en qué año fue esto, pero vamos, ya situaciones, una situación de sequía total o de vacío total, por lo menos una, seguro que se divide. Yo no sé por qué, la presa esta creo que es del año 50, 60.
¿Cuántos años llevas tú ahí como jefe de sección de presa del Consejo?
Yo entré en el 2012, o sea, yo entré en el mejor momento que ha tenido, de los mejores momentos que ha tenido las presas aquí en la isla, porque en el 2011, la presa de Soria, y te corrijo, la presa con mayor capacidad es la de Soria.
12 millones, sí, correcto, sí, estoy viendo.
Realmente la capacidad real son 32, la capacidad efectiva con la que nosotros trabajamos es con 11, que fue el máximo que cogió en el 2011, porque la presa, los 32 millones de metros cúbicos, o sea, subir 120 metros que tiene el muro de la presa, eso, se tendría que hundir la isla para que se llene la presa, ¿no?
Madre mía. ¿Hay otra presa que también está en peligro de secarse, como Chira? Hay algunas que ya lo están, insistimos, ¿no? Como, por ejemplo, tú lo acabas de apuntar, precisamente Soria, ¿no? Que ahora mismo tenemos un 0% de agua, al igual que también Fataga. Chira, ya nos has dicho ya que como no llueva, y parece que no va a llover, porque ya hemos pasado ya febrero prácticamente, y el periodo de lluvia se supone que es este mes, enero, febrero y marzo, vamos a ver qué ocurre. ¿Hay otra que también está en peligro de secarse, de las que tenemos, José Carlos?
Vamos a ver. Nosotros tenemos el complejo Halladores Gambuesa, que son dos presas, una está por encima de la otra. Y bueno, ahora mismo Gambuesa está con un 50% y Halladores está con un 4%. Nosotros lo que hemos hecho, o lo que estamos haciendo, siempre intentamos mantener el agua en las cotas más altas, porque el agua, por gravedad baja, pero subir hay que utilizar energía y tenemos que tener pues infraestructura para poder subirla. Entonces siempre tratamos de mantener el agua en la gota más alta. Pues por eso que ahora mismo la Ambuesa tiene mucha más agua que Ayagaure, y en el caso de que Ayagaure pues se secara, siempre tenemos agua en una cota más alta,
claro,
a la que servir,
claro,
a los regantes de Gambuesa, uh-huh, que también tienen una alternativa, porque en la cota en la que está pues el barranco de Ayagaure y las comunidades de regantes de las que se abastecen desde Ayagaure, pues tenemos la posibilidad de llegar con agua de producción industrial, uh-huh, del terciario de depuradora o de agua de salada, ¿no?
Bueno, veo que el mulato está al 40%. ¿El motivo por el cual es el que más agua tiene es precisamente porque está en cotas altas o porque quizás tiene más entrada de agua, José Carlos?
Bueno, el mulato es la presa que está en la parte alta de Mogán. No es una presa muy grande, porque tiene 750 metros cúbicos, y abastece a una comunidad de riego que, bueno, está con un 40%, tiene 300.000 metros cúbicos de agua. Esta agua, entre evaporación y consumo, pues aquí pueden haber para 2 años de agua. Y es una presa que tampoco tiene, o sea, los regantes de esta presa tampoco tienen alternativa si no llueve.
Uh-huh.
La zona alta de Mogán, pues normalmente, pues siempre cuando llueve, pues coge algo de agua, ¿no?
Uh-huh.
Y por eso es por lo que tiene un poco más de volumen, y porcentualmente aparentemente parece que no está tan mal.
Ya, la situación tú sí la calificas de complicada o incluso de crítica, José Carlos, ¿o no?
No, la situación es crítica porque, vamos a ver, el problema sobre todo está en que la Gira, que es una presa, es que desde Gira cuelga mucho, pues desde Gira cuelga toda la zona de los Lomos de Alfonso, ¿cómo se llama esto? Hay parte también del barranco de Arguineguín, de Huesa Bermeja, la caldera de Tirajana, porque claro, nosotros elevamos agua desde ahí hasta Cruz Grande, y el Cruz Grande se reparte a todo lo que es la caldera de Tirajana.
Claro, o sea, si se seca Chira, ¿cuántos regantes se quedan sin agua? No sé si
bueno, para yo ahí sí es verdad complicado. Que vamos a ver, nosotros ya a ese nivel
no llega,
¿no? Yo no llego, yo ahora mismo tampoco es un dato que tenga en mente, pero creo recordar que nosotros la dotación que teníamos de agua para Gira, creo que a nosotros necesitamos en volumen de reparto, a veces está en torno a los 400.000 metros cúbicos más o menos de agua, que eso pues supone pues 600.000 metros. Vamos a ver, cuando hablo de volumen neto es que es el volumen que sale por el contador.
Sí.
Vale. Para poder ese volumen de agua en la presa es mucho más, porque el agua, hay agua que se pierde por evaporación, infiltración, y también hay agua poca, pero también se pierde en la distribución. Entonces, para que llegue un metro cúbico de agua al gotero, por así decirlo, del regante, pues igual nos hace falta un metro y medio más. O sea, un metro y medio en la presa.
Ya para acabar, como última pregunta, José Carlos, que estamos fuera de tiempo, ¿para cuánto tiempo tienen los regantes de Gran Canaria agua con esta situación de las presas?
Vamos a ver. La zona de Gira, si no llueve, se seca para el verano o después del verano. En el resto de zonas estamos... la zona de Soria, que ahora mismo está seca, y lleva seca ya pues por lo menos 4 años, la estamos suministrando, toda la zona de Calderín, la zona del Salobre, o sea, toda la parte alta del tablero, que es la que abastece fundamentalmente Soria, se está abasteciendo con agua de producción industrial. Bueno, nosotros lo que estamos es tratando, y ahora mismo pues creo que no es un tema en el que yo participo, pero sí tengo conocimiento de que se está trabajando para aumentar la capacidad de producción en terciarios y aumentar también las capacidades de desalación para un poco suplir el déficit que hay con el agua de lluvia.
Claro, pero esa agua es muy cara. Además, José Carlos Cabrera, no tenemos tiempo para más, jefe de sección de presas del Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria. Gracias por atender a la cadena COPE. José Carlos, un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nuevos Cirgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Cirgas.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 26 de febrero, dos packs de cerveza El Águila Dorada. Botella de 20 centilitros por solo 5 euros. Y queso semicurado Valsequillo Pimentón al corte a 9,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 26 de febrero. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, ayer estuvimos hablando de la indignación de los carroceros por la cabalgata de Maspalomas, ¿no? Tan solo son 100, está limitado a 100, el año pasado fueron 110 y lo que dicen es que muchos se quedan fuera, que esto es una inversión, que llevan pagando durante mucho tiempo y que van a perder dinero, ¿no? El motivo que esgrime el ayuntamiento es temas de seguridad, ¿no? Pero queremos saber exactamente a qué se refiere con temas de seguridad y para ello lo mejor es hablar con el concejal de seguridad de San Bartolomé de Tirajana, quien ya tenemos en línea, José Carlos Álamo. José Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Aquí, como creo que todos consternados con lo que con lo que se está aconteciendo en Valencia.
Pues desde luego que sí, porque además usted es concejal de seguridad y lo primero que se le viene a la cabeza, si esto ocurre en mi municipio, terrible, no sé ni lo que hacer, porque claro, hay muchos dispositivos de seguridad y demás, pero enfrentarse a algo tan diferente, tan nuevo, tan monstruoso como esto, es realmente complicado.
Claro que lo es y a todos nos pone los pelos de punta. No olvidemos que los datos son durísimos, uh-huh. Y de los 15 heridos que hay, porque ya hay datos de fallecidos, pero de los 15 heridos que hay, la mitad son bomberos, claro. Con lo cual habla de la enorme dificultad que entraña un incendio de esta magnitud.
Sí, sobre todo también de esa profesión. Yo le llamaba por las cabalgatas, que ya saben que los carroceros están en pie de guerra porque consideran que 100 carrozas, que son las que van a salir en principio a la cabalgata del carnaval de Maspalomas, son pocas, ¿no? Y que ellos habían estimado unas 120, y ahora se preguntan, ¿y qué hacemos con la gente que ya ha pagado de esas cabalgatas, de esas carrozas que no van a salir, con la decoración, todo el dinero que hemos invertido? Ustedes dicen que por motivos de seguridad tan solo 100, pero el año pasado fueron más. ¿Qué es lo que ocurre, concejal?
Bueno, partiendo de la base de que no deja de ser habitual y con todo el respeto del mundo este tipo de protesta, en el 2019 la noticia era que los carroceros reprochaban la exigencia de homologación de las carrozas. En el 2022 los carroceros protestaban por las normas de seguridad de la cabalgata de Maspalomas y ahora en el 2024 esto que está aconteciendo. La prioridad total y absoluta a la seguridad de las personas para nosotros es el objetivo principal. Lo ha sido siempre y eso requiere acciones preventivas que exigen mucha responsabilidad. Nosotros nos basamos en criterios caprichosos de carácter político, sino recogemos lo que dicen los diferentes informes técnicos en seguridad y eso se extrapola a la base de participación y eso para nosotros es clave porque si atendemos a la evolución del carnaval de Maspalomas, yo he sido concejal 8 años en una etapa anterior, Y el carnaval tuvo un impulso, la cabalgata del carnaval tuvo un impulso brutal desde el momento en el cual empezamos a atender y a priorizar las normas de seguridad. Trajo una serie de problemas, pero la gente la ponía muy en valor y repercutió en la calidad del carnaval. Fíjense unas declaraciones mías del año 2019 y que vienen ahora mismo, vienen a ponerse también, las pongo sobre la mesa, y es que para nosotros el carnaval no es un negocio, es el acto más importante y el más multitudinario de lo que se celebra en Canarias, y en el que la seguridad debe ser exquisita.
Pero ¿por qué 100, concejal, ¿por qué 100 y no 110 como el año pasado?
Pero es que el año pasado eran 100 también, y alguien tomó la determinación política en última hora de ampliarla 10 más. Las bases no son diferentes a las del año pasado. ¿Y qué ocurrió con esta decisión? Que generó un problema de seguridad brutal. Y eso está recogido en los informes técnicos en seguridad. Jamás en la vida se había generado un problema como el del año pasado. Y es que a la 1:30 todavía había carroza en el recorrido. Y es producto de que cada vez viene más gente. Y como cada vez viene más gente, se necesita evolucionar en ese tipo de medidas. Y los técnicos y los responsables, y recalco esta palabra de responsable, porque es fácil opinar en materia de seguridad, pero ser responsable es otra cosa, es asumir lo que conlleva ello.
Uh-huh. El límite, por lo tanto, son 100, ¿no? Es decir, más de 100 es un peligro. Nos dice
usted. Es un peligro ahora mismo, y está contrastado con lo que sucedió el año pasado. Yeah. A la 1:30... todavía, nunca había sucedido, había carrozas en el recorrido con cientos de miles de personas. Ya había empezado a esa hora, lógicamente, la fiesta en el centro comercial Jumbo, el Mogollón, al mismo tiempo de la fiesta que se genera en el final de las carrozas. Hubo una situación complicadísima para las fuerzas y cuerpos de seguridad y emergencia ante esta situación, y que, gracias a Dios, no ocurrió nada. Pero en caso de que llegue a ocurrir, la situación hubiera sido bastante complicada de
responder. ¿Y qué tendría que suceder en el supuesto de los casos para aumentar de 100 ese límite de carroza, José Carlos? Si es que se puede aumentar, insisto.
Javier, nosotros no tenemos una avenida marítima, no podemos salir de Belén María y recorrer un montón de kilómetros con tanto espacio. El espacio de San Bartolomé de Tirajana es el mismo. Y evidentemente está limitado. Y si cada vez viene más gente, pues la responsabilidad que tenemos es dar las mayores garantías de seguridad a los participantes.
Claro, si cada vez viene más gente, concejal, habrá que reducir entonces en los próximos años el número de carrozas, ¿no? Por esa relación.
Por supuesto. Nosotros, trabajando de la mano con la Concejalía de Festejos, tenemos claro que la responsabilidad en seguridad es prioritario, y estamos dispuestos a asumir lo que signifique en que mucha gente se enfade, pero para nosotros hay algo que en ese sentido lo tenemos bastante claro, y trabajamos de la mano en ese sentido hasta el punto de que nosotros, de cara a próximas ediciones, vamos a valorar y a poner también cuestiones relacionadas con la estética, porque nos están demandando la gente, nos está demandando los carnavaleros. Poner más condiciones estéticas para que el carnaval no muera de éxito. La cabalgata de Maspalomas es una de las referencias en Canarias, y queremos que siga siendo así, y eso nos obliga a ser responsables y rigurosos con todo lo que se relaciona.
Concejal, que es muy posible que en los próximos años incluso se rebaje el número de carrozas que participen en la cabalgata.
Sí, o que tengamos más en cuenta también, aparte de las medidas de seguridad que son fundamentales, otras cuestiones relacionadas con la estética, el decoro de las carrozas, para darle un plus en materia de calidad, como requiere un carnaval de esta. Estamos hablando de un carnaval en uno de los sitios, o el sitio turístico más importante de Canarias, y lo que no queremos es que se vaya desvirtuando con el paso del tiempo.
Porque ya para acabar, concejal, ¿aproximadamente cuántas personas participan en la cabalgata? No sé si tiene el dato, más o menos, haciendo una estimación. Carnaval en sí.
El año pasado, la cabalgata de Maspalomas creo que registró récord de participación, fue una barbaridad. Más de 350.000 personas se contabilizaron o se estimó que participaron en la cabalgata. Y además, prueba de la importancia que tiene es que ahora mismo todos los establecimientos turísticos están llenos con el motivo, con todo lo que eso conlleva en cuanto al plan de movilidad. Estamos hablando del centro neurálgico de Playa del Inglés, y evidentemente el carnaval se ha convertido en una de las piezas preferidas de muchos turistas para venir a disfrutar.
Que sí. José Carlos Álamo, concejal de seguridad del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, como siempre, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo fuerte, concejal, feliz día.
Feliz día, ha sido un placer.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 9 al 24 de febrero, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
Ven a Cupra Orbecame, calle Diego Vega Sarmiento número 1, en Miller Bajo.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 26 de febrero, aguacate de Gran Canaria a 2,99 euros el kilo. Y cinta de lomo de cerdo tierna a 6,65 euros el kilo. Recuerda, hasta el 26 de febrero. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Carnaval, al fin y al cabo es viernes y el cuerpo tiene ganas de fiesta, ¿no? Pero no sé desde qué punto de vista. Hoy teníamos previsto un careo entre la concejala de carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, y vecinos que se oponen a la fiesta, ¿no? Queríamos hacer una valoración desde diferentes puntos de vista, ¿no? Las dos partes. Inmaculada Medina no pudo venir, pero nosotros seguimos adelante con nuestra propuesta, y a quien sí saludamos es al responsable de Pacto Vecinal, que está por aquí en los estudios de COPE, Iván González. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
Hola,
buenos
Javier.
Días.
Muy buenos días a todos.
Oye, lo primero, Pacto Vecinal, ¿exactamente qué es Pacto Vecinal? Porque se está diciendo que es un partido político, por otra parte que es una plataforma de vecinos, que es una federación, que es una asociación. ¿Qué es Pacto Vecinal?
No, Pacto Vecinal es una federación que aunamos ahora mismo cerca de 60 asociaciones vecinales de Las Palmas de Gran Canaria, donde damos soporte, apoyo y medio de difusión y eco a todos los problemas que ocurren en los barrios, en los 122 barrios de Las Palmas de Gran Canaria, incluido en este caso el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y aquellos vecinos que en el primer momento, insisto, porque todo hay que ponerlo en precedente y hay que ponerlo cronológicamente en su sitio. Perdón. Desde el minuto uno nadie se opuso a la celebración del carnaval en Las Palmas de Gran Canaria, en la isleta, perdón, absolutamente nadie. ¿Cuál ha sido lo que ha rebotado, y permíteme la palabra, Javier, lo que ha rebotado a los vecinos y tomar medidas en contra de la celebración del carnaval en la isleta? Pues ha sido la actitud municipal, desde el minuto uno, día 17 o 16 de octubre.
¿Cuál fue esa actitud municipal?
La actitud municipal es de abandono, ninguneo y sobre todo infravaloración a todas las opiniones que se daban.
¿En ningún momento escuchó a los vecinos?
Nadie.
¿En ningún momento hubo una reunión?
Nadie.
¿Antes? ¿Durante?
No.
Sí. ¿Antes de...?
Y ni siquiera durante, Javier. Las reuniones que se convocaron...
Sí, durante dos, ¿no?
Se hicieron dos antes. Pero no se hicieron desde el prisma consenso que venía Inmaculada Medina y el concejal de distrito Héctor Alemán al Salón Parroquial del Carmen. Es más, esa convocatoria ni siquiera fue, vamos a decir, la oficial, municipal, sino que fue convocada en WhatsApp. Sí. Si te enteraste, bien. Y si no, oye, además no venía a buscar consenso, simplemente venía a explicar qué se iba a hacer. ¿Qué se iba a hacer? ¿Con cuál? Todas las opiniones que se daban desde los vecinos y las vecinas eran, te digo, ninguneadas y sobre todo nada escuchadas.
¿Se tomaron en consideración alguna de ellas?
Ninguna de ellas. Es más, una de las... de donde más se hacía hincapié, que era en el tráfico, aparte de la limpieza, la seguridad, el tema de los ruidos, cómo no, era la calle de Doctor José Guerra, que es la del ambulatorio, para que todos nos entendamos. Oiga, por la Metro Guagua se cambia el sentido, solo es entrada y ya no es salida. Oiga, mira, esto es una locura. A título normal, día a día, imagínate una celebración del carnaval. Esto hay que hacerlo salida. Pues no, catarrían, primera castaña, o sea, la primera en la cara en el pregón. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que te encuentras después esta soberbia municipal? que te encuentras en los medios de comunicación en prensa que a petición de la concejalía de distrito Isleta Puerto Cantera se cambia el sentido de esa calle. O sea, no porque los vecinos lleven 3 meses, 4 meses, 5 meses y dicen, no me hagas esto, no dejes 2 salidas a la isleta, no las dejes. No, a petición de la concejalía de distrito. Insisto, a más se iban haciendo las cosas, más indignación, pero ya viene previo por esa falta de información que creaba esa crispación.
Bueno, entre
los
vecinos.
Y el
abandono también del barrio, bueno, que nos han comentado pues diferentes plataformas o diferentes asociaciones de la isleta. Ha acabado ya el carnaval, todavía se sigue generando noticias que ahora valoraremos. En fin, ¿cómo valoras el carnaval? ¿Cómo ha salido el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?
Yo el carnaval lo valoro en dos partes. Valoro la parte artística con este cambio de dirección artística, que ha sacado adelante un carnaval complicado, muy complicado, y lo ha sacado con nota, con muy buena nota, rozando el 10.
Josué Quevedo
y Giovanni, o sea, bravo. Desde aquí el máximo de los reconocimientos a aquellos carnavaleros, en los cuales me incluyo, donde, oye, que ha sido complicado. Ha sido muy complicado, pero no por el espacio, no por los vecinos, sino ya poco menos por las trabas que se iban encontrando a título, te digo, Inmaculada Medina, Carolina Daria. Se iban encontrando unas trabas que a ver cómo vamos solventando esto, y al final lo han sacado adelante.
Uno de ellos fue el escenario del carnaval que a punto estuvo de no estar a tiempo.
De no estar a tiempo, es más, fue una de las preguntas que yo en particular le hice a la señora Medina, y ella corroboró que sí, lo que no me corroboró es que iba a estar al 80%. Según el propio escenógrafo, ¿vale?
Así es.
Entonces, oye, vamos a ser un poco serios, ¿no? Con respecto al carnaval, porque el carnaval no tiene color, bajo el punto de vista de todo. Y ahora mismo, oye, pues el carnaval se ha convertido en un cuasi coto privado del grupo de gobierno.
¿Ustedes van a denunciar el carnaval?
Nosotros como Pacto Vecinal,
¿desde qué punto de vista?
Nosotros como Pacto Vecinal no vamos a hacer esa denuncia. Apoyaremos la denuncia de los vecinos, que para eso está la federación. Para eso se ha creado la federación, pero no solo para el carnaval, sino en el red de saneamiento de la isleta, movilidad en Las Palmas de Gran Canaria, abandono de los barrios, tejido vecinal, social, locales sociales para que las asociaciones...
¿Cuál es el fundamento de la demanda, Iván?
El fundamento de la demanda son los ruidos. Los ruidos, la limpieza y sobre todo la desidia por parte del grupo de gobierno a no escuchar a los vecinos y a las vecinas, que en un primer momento, oye, asumimos el carnaval, es un año, y bueno, allá vamos, venga, si es que es maravilloso, bajo mi punto de vista, o sea, yo tengo una opinión personal, yo vivo a 3 calles de Manuel Becerra, imagínate, para un carnavalero como yo, es que no faltó acto al que acudir, ¿vale? Pero eso no está reñido con que tú no me ningunees, para nada, para nada.
¿Plan de seguridad, de movilidad?
Bueno, eso según se va indagando, los planes de movilidad y seguridad inclusive están ahí en duda según indagaciones. Es más...
¿Van a llevar los tribunales también el plan de seguridad y de movilidad? Lo hay porque el Partido Popular lo ha pedido. De hecho, exacto, ahora mismo están en pleno y precisamente están hablando de carnaval.
Exacto.
El Partido Popular lo ha pedido, no se lo ha dado.
No se lo ha dado.
Creo que diferentes letradas también lo han pedido y todavía no se lo han dado.
No se lo han dado. Es más, la primera fue, según Inma Medina, la abogada de los ruidos, la señora Yumara, se solicitó desde el primer punto, se requirió esos planes y no han llegado. Han llegado, con lo cual, oiga, vista los antecedentes, esto no pinta bien.
La seguridad es incluso delito, puede ser.
Efectivamente, ahí es donde están los abogados, en este caso trabajando, y hay que dejar que eso siga adelante. Y es una pena, Javier, y es una pena porque se van a llevar por delante la fiesta de todos y de todas. Pero por esta cabezonería y esta soberbia de hacer las cosas en este ayuntamiento.
Tú vives en la isleta, ¿no? Como acabas de apuntar. En cuanto a afluencia de público, ¿cómo fue?
A ver, vamos a poner el punto sobre las I. El espacio es más pequeño, el espacio estaba repartido, el espacio se veía lleno. Exacto, maravilloso. Hay latente, hay ganas de carnaval. Pero me quedo con dos datos. Me quedo con que la cabalgata ha perdido un 40% de participación y 70.000 gran canarios se han ido a Santa Cruz de Tenerife a disfrutar de los carnavales. Eso por lo menos hay que darle una pensada, una mirada, o por lo menos, y siguiendo la línea en la que se está llevando hoy el pleno, si ha habido un cambio de dirección artística, los grupos han evolucionado, cada vez son mejores, yo creo que es el momento de que pueda también haber un cambio en la dirección municipal del carnaval.
El principal error del equipo de gobierno fue falta de comunicación por parte de los vecinos. ¿Ese es el principal error, Iván?
El principal error, y poniéndolo, te digo otra vez, en cronología, ha sido la imposición. la imposición, o sea, vienes de llevarte una castaña en, siendo muy llano, una castaña en el rincón. Que yo todavía...
Por cierto, ¿qué pasó en el rincón?
En el rincón, o sea, vamos a ver...
Hay dos versiones.
Ah, esa es la que te iba, esa es lo que te iba a comentar. Sí. Según la señora concejala, en reunión, en el primer jueves, por lo visto, cuando ya lo tenían todo hecho, que inclusive el propietario de unos terrenos iba a colaborar poniendo unas historias súper súper extrañas, un técnico del ayuntamiento, sin definir, cayó en la historia de los remolinos de viento que se generan en esa entrada al barranco, y no se podía, digamos, garantizar la seguridad al 100% de que tanto el escenario pudiese venirse abajo, el atrecho de los grupos, de las reinas, de los drag y demás, con lo cual salieron corriendo hacia lo que es Infecar. Infecar le dijo que tenía las fechas ocupadas, con lo cual, ¿qué nos queda? En octubre nos queda la isleta. Aquí no consultamos, aquí no venimos a negociar nada.
En cuanto al rincón, esa es la, tú me acabas de dar, la versión oficial.
Sí, la versión oficial, la que todos sabemos, intuimos, se habla en petit comité, es que no se quiso pagar a Sagulpa para ocupar el espacio, y después ya, si pensamos en clave política, Sagulpa Nueva Canaria, Carnaval PSOE, con lo cual llegamos a estos confrontamientos dentro del grupo de gobierno que todos conocemos desde hace ya 8 años con este 9.
Después Infecar dijo que no fecha ocupada.
En fin, yo sigo con mi duda.
Y después la isleta,
lo ponemos aquí sí o sí, de repente aparece un espacio dentro de la autoridad portuaria, que no es la plaza de Belén María ni la rotonda, es un solar dentro de la autoridad portuaria. Hay que decir las cosas con su nombre, porque por mucho que se quiera vincular las cosas y darle este bombo y platillo y todo lo que cabe en el objetivo de la Cámara, pues no todo vale. No todo vale, con lo cual todo esto sigue dañando, insisto, todo esto te lo está diciendo alguien con una mirada carnavalera, porque aquí el único dañado es el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.
La peor situación la vivieron los vecinos, entiendo que sí. De lo peor fue lo que comentó y criticó en estos micrófonos Puri, esa vecina que le pusieron 15 baños químicos en la...
15 baños químicos, no había tiempo de... ni siquiera había una serie de horas entre acto y acto, o sea, con Puri directamente hablas con ella y se te parte el alma. ¿Por qué? Porque cuando te reúnes y te comenta la señora Medina, ojo, que cumple el mandato, o sea, cumplo el mandato, palabras textuales de la señora Medina, cumplo el mandato de mi alcaldesa Carolina Darío, que el carnaval este año se haga sí o sí. Ojo, ya vamos, como si sale algo mal, yo me voy buscando ya mi puerta de salida. Pero independientemente de eso, cuando hablas con Puri, dices tú, oye, es que la gala tal o el evento tal terminó a las 6 de la mañana, pero es que a las 8:15 ya tengo pruebas de sonido. Nadie habló de pruebas de sonido. Nadie habló de ensayos, nadie habló, o sea, carnaval de día siguiente, ahora te vienes por la noche, después otro acto, el lunes tienes otra movida, con lo cual, entre acto y acto, no ha tenido ni siquiera 5 horas de descanso.
Tremendo, el año que viene no se va a poder celebrar la
isleta. No, por supuesto que no.
Ni por las hecho. Horas de Belén María, que además ese espacio donde estaba el escenario se va a coger para poner todos los materiales de la obra.
Sí, aparte de eso, la autoridad portuaria, ese espacio ya tiene un proyecto, no sé exactamente cómo es, pero algo he leído sobre formación para personal dentro de lo que es la autoridad portuaria y el puerto en sí.
Habría que buscar una nueva ubicación ya. Nosotros tuvimos ayer tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, de Coalición Canaria, no tenía muy claro. Tampoco lo tenía el representante del Partido Popular, que Santa Catalina estuviese a punto con las obras de la Metrobao para el año que viene.
Mira, yo desde aquí, y el tiempo, como dijo la señora Medina, el tiempo pondrá a cada uno en su sitio, que lo dijo en directo y refiriéndose tanto a mí como a Juan José López, que es un poco el promotor y la cabeza visible de esta denuncia de los vecinos, el tiempo nos pondrá a cada uno en nuestro sitio. Mire, Santa Catalina no va a estar hasta el 2027. No va a estar, porque la Metroguagua ahora mismo hasta abril no se reinician las obras. Aparte de eso, para el año que viene no va a estar Santa Catalina al 100%, única y exclusivamente el escenario. Pero es que una vez y termine Santa Catalina el tema de la Metroguagua, la dichosa Metroguagua, empezará el famoso parque presentado por Augusto Hidalgo, el Xanapú, el Xanadú, o no sé qué, y este tipo de historia. Con lo cual, vista la secuencia y la carencia y la experiencia con las obras y el Partido Socialista y el grupo de gobierno, pues hasta el 27 Santa Catalina no va a estar operativo.
¿Qué pasó con los drones?
Bueno, con los drones, Javier, es lo que te digo. acto multitudinario organizado por el Ayuntamiento de La Palma de Gran Canaria.
¿Qué es lo que se dice? Porque tenemos la versión oficial también, y que parece ser que una...
Un inhibidor.
Sí.
Una señal.
Sí, una señal excesivamente fuerte, pues no permitió que pudieran volar porque no se podían interconectar entre sí.
Bueno, yo he consultado a conocidos que se pueden dedicar a este tipo de historia, comunicación, ondas, etc. Si una señal es tan fuerte como para bajar la señal, para que los drones no funcionen, también acabaría con la radio de la policía local, los bomberos, etc., etc., etc. Entonces, oiga, insisto, no cuesta nada, tal cual escuchas a José Quevedo, escuchas, no, lees en prensa y demás, oye, hay cositas que se pueden mejorar desde la máxima de las humildades, si hay un buen trabajo, sí, vamos a mejorar. Se echan en falta dos cosas. Primero, que desde Inmaculada Medina, desde la cabeza visible y la máxima responsable del carnaval, se asuman esos errores, se asuman esa historia y se siga caminando. Perdón,
¿qué es lo que dicen los vecinos del fiasco de los drones?
Del fiasco de los drones es que ni siquiera se avisó en el momento. Si no es por la orquesta que está allí que te lo dice, la gente sigue esperando a por los drones. De todas maneras, un fiasco más. O sea, otra necedad. Es más, roza el cinismo, Javier. Permíteme que te diga. Porque se hace este espectáculo de drones con el rollo de que, oye, los voladores y los fuegos artificiales pueden molestar. ¿Y qué pasa? Que en el fondo de la isleta no hay ningún tipo de niños autistas, ni animales, ni nada, donde se han tirado voladores y se ha tenido el espectáculo 24/7.
Hombre, la idea era bonita, ¿eh? Al final sí, la llevó a cabo Cádiz y quedó precioso. Hoy hemos conocido que Manny Manuel, la disculpa de Manny Manuel, el perdón de Manny Manuel, nos ha costado 75.000 euros aproximadamente. No solamente estaba previsto la participación en la Gala Drag, que lo hizo, también un concierto al día siguiente, pero nosotros hemos preguntado, ¿no?, para comparar un poquito, ¿cuánto costó en 2019 cuando fue expulsado del escenario del carnaval? A mí me dieron la cifra y yo no me la podía creer. 17.490 euros costó en 2019, 75.000 este año.
Bueno, pues que cada cual saque sus conclusiones. A mí me parece un escándalo todo esto. Es que yo quiero saber esas cifras, quiero saberlas, quiero compararlas. Yo quiero saber dónde va cuando pago el impuesto de bienes inmuebles, cuando pago el impuesto de circulación, cuando pago mi tasa de basura, de agua. Yo quiero saber dónde van mis impuestos, porque este gasto alegre opaco, Yo quiero saberlo. 80.000 euros. Oiga, yo creo que cada uno tiene su caché, con los años se puede ir creciendo, pero es que la diferencia es abismal, Javier. La diferencia no tiene tino.
Bueno, pues ya para acabar, valoración, nota al Carnaval de Las Palmas de Gran
Canaria. Al carnaval lo divido en dos partes, al equipo artístico, a los grupos, a la participación de la gente, los técnicos dentro del ayuntamiento que han trabajado dentro de ese ayuntamiento, Javier, con todos los pies, con todos los palos en las ruedas que le han puesto, han trabajado, pues a ellos les doy un 10, un 12. Al ayuntamiento, a Inmaculada Medina y a Carolina Darias, que no ha hecho ninguna valoración la señora alcaldesa del carnaval. No ha hecho ninguna, ya está en otra pantalla, ya está en otro foco, ya está con la camisa de la Trac Gran Canaria. Pero el carnaval ya pasó. Ya se hizo la foto, ya salió, ya vinieron las ministras, ya vino todo el mundo. Ahora el carnaval ya, para el año que viene, volveremos otra vez a la batalla. A ellos les doy un menos 4, por no decir un menos 400, porque es que se lo van a llevar por delante.
Iván González, el responsable del pacto vecinal, gracias por pasarte por aquí, esta valoración del carnaval.
Gracias a ustedes.
Y te invito a que te quedes porque vamos a hablar ahora, creo que lo tenemos ya en línea, a Lorenzo Lacalle. Lorenzo Lacalle es bombero del Consorcio de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria y es especialista en operaciones de extinción. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Queremos visibilizar contigo lo sucedido en Valencia, que supongo que desde el punto de vista de un profesional como tú, esto debe ser tremendo, ¿no? Y lo primero que nos llama la atención es el revestimiento de ese edificio, que en un principio estaba previsto para prevenir precisamente situaciones como esta, pero que ha tenido un resultado totalmente diferente, Lorenzo.
Sí, la verdad que el año de fabricación del edificio, un poco por la información que uno va barajando siempre desde la cautela, pues creo que fue antes del 2008, pues entonces se utilizaba ese tipo de materiales como hemos conocido por los medios de comunicación y un poco pues por ahí van, de ahí
están empezando a comprender un poco el comportamiento del incendio tan agresivo.
Se propagó por eso, ¿no? Seguramente, por el revestimiento del edificio.
Ya te comento, no puedo afirmarlo porque no tengo datos, serán los peritos los que tengan que evaluarlo, pero la verdad que todo el mundo coincide que una propagación tan rápida, aparte incluso descendente, pues fue algo sorprendente.
El incendio es tremendo. Ayer por la tarde estuvimos pegados a la radio, a la tele también. La verdad es que es impresionante, ¿no?, desde el punto de vista en el que lo mire. ¿Cómo se trabaja ahí con algo, no sé, incluso novedoso, diferente, tan monstruoso? ¿Cuáles son...? ¿Cuál es el dispositivo de seguridad que se establece ahí?
Sí, nosotros lo denominamos como EGAS, un edificio de gran altura, que presentan una problemática para nosotros, para las intervenciones, ya desde el punto de vista de nuestra seguridad y de la seguridad de si hubiera gente en el edificio. Pero ya no solo irnos a un EGAS, un edificio... sobre planta a partir de una tercera, pues ya nos genera muchas complicaciones. La propagación, suelen estar ocupados con personas, sobre todo según la hora de que se produzca el incendio. Y son intervenciones que lo más importante es el tener el personal suficiente. Son intervenciones que requieren de mucho personal inmediato y... porque son de muchas funciones las que tenemos que realizar al mismo tiempo, conjuntas, para el éxito de la intervención. Ya extinción, rescates por fachada, parar la propagación. Son, como te digo, muy complicadas, requieren mucho entrenamiento, procedimientos muy adecuados.
Lorenzo, ¿cuál es la primera actuación de todas? La primera de todas, ¿cuál sería?
Lo primero que hay es cuando llegamos, pues evaluar el incidente, y la prioridad son las personas que hay en el interior, el rescate. Uh-huh. Esa es la prioridad. La manera más inmediata y de la forma más segura posible, pues intentar el rescate.
¿Qué tipo de material se utiliza? ¿Qué tipo de elementos se utiliza? ¿Agua, espuma, para intentar...?
Sí, intervenimos con agua principalmente, que es lo que tenemos en los camiones con más disposición, y priorizamos con vehículos de altura. Los camiones escalera los utilizamos para este tipo de rescate y también para intentar que no se propague a otros edificios o que continúe la propagación hacia otra vivienda.
¿Cuánto tarda aproximadamente en darse ya por extinguido, que sabes que no va a saltar una llama, un incendio de estas características, Lorenzo?
Un incendio hasta que la temperatura no baja, no hay ninguna fuente de ignición activa y la zona está fuera de peligro, pues tarda. Tenemos que cerciorarnos de que no haya ninguna posibilidad de reactivación y de que vuelva a generarse otro incendio.
Y si esto ocurre aquí, tenemos todos los materiales, incluso tenemos recursos humanos para poder atender y sofocar este incendio, si ocurre aquí en Gran Canaria.
Ahora mismo los recursos que tenemos pues no son lo suficientes. Estamos en proceso de crecimiento, de poder solucionar esto, porque ahora mismo lo haríamos en una primera instancia con el parque que ocurriera, pero sobre la marcha tendríamos que estar moviendo todos los parques para poder atajar un incendio de esta envergadura.
Oye, la verdad es que es llamativo. Entiendo también para usted lamenta no solamente los fallecidos, sino también los heridos, que la gran mayoría son bomberos.
Sí, de ahí se ve la dureza de estos servicios y la exigencia que tienen estos servicios, porque a pesar del entrenamiento y de la gran dedicación que tienen los compañeros de Valencia, pues siempre este tipo de intervenciones que no son muy muy potentes, pues hacen que produzca estos accidentes.
Lorenzo Lacalle, bombero del Consorcio de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, especialista en operaciones de extinción. Como siempre, gracias por atender a COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Buen día.
Nos quedan segundos para llegar a las 11 del mediodía. Ponemos el punto final a la primera hora. Nos queda otra por delante. Boletín informativo. No se vayan, que aún hay más.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.